estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, entramos a la Zona Violeta. Alejandra Patrón y Federico Jurkovic los saludan desde Montevideo.
Y le damos la bienvenida con mucho gusto aquí en los estudios de la radio a Gabriela Vaz. ¿Cómo estás, Gabriela?
Todo muy bien, muchas gracias.
Zona Violeta con Gabriela Vaz.
El Zona Violeta de hoy lo vamos a hacer livianos de ropa. O mejor aún, completamente desnudos.
Sí, así es, porque vamos a hablar de nudismo naturista.
Ah, ahora voy entendiendo. Eso es mucho más que andar desnudo.
Es un estilo de vida que conlleva además una filosofía particular al promover, por ejemplo, el contacto con la naturaleza.
Por eso lo de naturista.
Exacto. De hecho, la propia Federación Naturista Internacional, una organización que reúne a personas de más de 30 países, define la práctica como un estilo de vida, como decíamos, en contacto con la naturaleza mediante el desnudo social, con el propósito de favorecer el respeto a uno mismo, al otro y al medio ambiente. Para empezar a conocer más sobre este tema, hablamos con Florencia Brenner, quien practica el nudismo desde hace más de 20 años e integra la comisión directiva de la Asociación para el Nudismo Nudista Naturista Argentino, conocida como APANA. Lo primero que le preguntamos fue cómo se inició ella en este estilo de vida.
Allá por el año 95, con mi marido viajamos a Centroamérica, a la isla de San Martín. Bueno, y ahí descubrimos que había una playa nudista, fuimos a conocerla y nos gustó la tranquilidad, la paz. Era una playa común, solo que la gente estaba desnuda. Y realmente nos costó, empezamos a probar y nos dimos cuenta que era mucho más lindo estar en la naturaleza sin ropa. Cuando llegué a la Argentina, al principio nadie sabía de esto acá y más o menos alrededor del año 2000, por ahí, se creó la primera playa nudista por una carta que salió en La Nación. Me conecté con esta gente y bueno, empezamos a trabajar juntos con la gente que había creado la playa y finalmente se creó la Asociación para el Nudismo Naturista Argentino que se llama APANA.
Y así como en la Argentina está APANA, hay asociaciones en decenas de países del mundo y entre otras cosas regulan la práctica, al menos entre sus asociados, para que se mantengan dentro de ciertas condiciones, ¿no es así?
Sí, las agrupaciones manejan varias reglas que deben cumplirse en lugares nudistas, que son una suerte de manual de convivencia para que no haya problemas. Brenner nos mencionó algunas de las más importantes.
Para ser socio de nuestra asociación, para ser aceptado en lugares naturistas, la gente tiene que cumplir esas reglas. La primera más importante es que toda actividad sexual se considera un acto privado. O sea que en ningún lugar público donde haya nudistas se puede o no es bien recibido, además te echan del lugar, si vos tenés actitudes de provocación, sexuales, todo lo que tenga que ver con la sexualidad. El naturismo, nudismo, no lo niega, pero considera que debe ser un acto privado entre cuatro paredes. Otra norma importante es que no se puede fotografiar ni filmar sin el consentimiento expreso de la persona. Después hay normas de higiene, como llevar una toalla siempre para sentarse, ya que uno está sin nada de ropa por un tema de higiene. El compromiso de todo naturista es siempre sentarse sobre algo propio, una toalla, un pareo, lo que sea.
Hay reglas que son muy específicas de la práctica, como el tema de la higiene que recién escuchábamos, pero las demás son muy similares o las mismas que existen en la mayoría de los grupos sociales.
Sí, de hecho el estatuto también estipula que la asociación está en contra de la violencia, la discriminación o las drogas, lo que es de sentido común, ya que cualquiera de esas prácticas incluso van contra la ley, ¿no? Pero las agrupaciones se esmeran en tener códigos claros.
¿Qué nos podés contar, Gabriela, del origen de esta práctica?
Como movimiento surgió a principios del siglo XX en Europa. Aunque en sus inicios tuvo motivos médicos, con el tiempo se transformó en una filosofía, como decíamos recién. Pero vamos a escuchar a Brenner, que nos cuenta mejor cómo fue que germinó el nudismo.
A principios de 1900, más o menos, surge en Alemania toda una corriente naturista, por llamarla así, donde un poco como reacción al mundo industrial, a lo artificial. Empiezan a aparecer clínicas y movimientos filosóficos también, pero sobre todo clínicas médicas, donde la gente iba a desintoxicarse, se trataba de curar enfermedades, creía o se sostenía que la exposición al sol era beneficiosa para la salud y desintoxicante. Entonces la gente tomaba sol desnuda durante todas las temporadas que se pudieran desnudar, ¿no? Entonces, como eso era mixto, eran clínicas mixtas, la conducta, más en Alemania, que son respetuosos del grupo en el que se encuentran. Los alemanes entonces habían creado esas clínicas y la gente iba, tomaba sol desnudo y tenía que someterse estrictamente a esas reglas, porque si no hubiera sido un caos. Tanto éxito tuvo ese tipo de vida. Y de ahí se empezaron a crear campamentos nudistas donde iban familias. Si buscas en internet vas a ver una gran cantidad de fotos. Los llamaban campos nudistas en Alemania.
Y acerca de los motivos que llevan a alguien a practicar el nudismo, ¿qué nos podés contar, Gabriela?
La verdad es que hay de todo. Para muchos, como ya comentamos, es un estilo de vida que incluye el contacto con la naturaleza y el respeto al medio ambiente.
Y que incluso puede llegar hasta temas tales como la dieta.
Sí, por eso muchos nudistas también son vegetarianos.
Pero también están los que lo hacen por comodidad.
Claro, hay otros que simplemente disfrutan de la sensación de estar sin ropa.
Realmente cuando uno se libra de las ropas, es algo que hay que experimentarlo. No se puede transmitir, pero realmente cuando uno está en un lugar que se desnuda y nadie te mira mal, ni nadie te dice sos una degenerada, sos promiscua, todo eso, la gente se siente muy cómoda. Al principio le cuesta, pero después, cuando ve que no pasa nada, que la gente no te mira, nadie le importa que vos estés desnudo, vestido, qué sé yo, la gente se empieza a sentir bien y empieza a disfrutar de ese estilo de vida.
Brenner nos hablaba ahora de la mirada del otro, del ser observado, que si es un tema estando vestido, ni me imagino cómo lo será estando desnudo.
Claro, uno está mucho más expuesto, pero la clave es justamente que en los lugares nudistas eso se toma de manera natural, por lo que se evita la incomodidad.
No hay prejuicios.
Bueno, por lo menos esa es la idea, ¿no? En particular porque el cuerpo se desexualiza, no es un objeto de exposición. Por eso nos comentaba Brenner, no importa cumplir con los cánones de belleza impuestos para practicar el nudismo. No importa tener buen cuerpo porque se supone que nadie practica el nudismo con el fin de exhibirse. El tema igual es separar la idea de desnudo del concepto de sexualidad, que es lo que más nos cuesta.
Los seres humanos empezamos con el prejuicio de la desnudez a partir de la aparición del cristianismo. Se asimilaba el desnudo a pecado. Y el pudor en realidad es cultural, porque vos podés, por ejemplo, ir a una sociedad musulmana y tener el tobillo al descubierto es tan, digamos, pecaminoso como para el hombre occidental ver un desnudo, inclusive una bikini. El nudismo en sí mismo no es impúdico. El desnudo en sí mismo nunca puede ser impúdico. Lo que puede ser impúdica es la actitud que toma la persona.
La integrante de APANA remarcó también la idea de nudismo como una práctica familiar.
El nudismo no se agota con el desnudo. El naturismo es algo más amplio que tampoco es un tema de imponerlo. Pero tampoco se puede ser tan fanático de pensar que, hay gente que hace nudismo en la casa, en el jardín, con su familia o con amigos. O que por ahí se tira la pileta en su casa. Digamos que el naturismo es como una especie de buena intención. Están los fanáticos que no comen carne, que no usan joyas, una cantidad de cosas que son extremas. Y están los naturistas normales, como toda filosofía tiene cierta elasticidad. Lo único en lo que sí se es estricto es no cruzar la frontera. Si vos permitís que en una playa o en un lugar público nudista alguien esté haciendo demostraciones sexuales, ahí sí ya cambia, porque el naturismo, por definición y por origen, ha sido siempre familiar.
Para las asociaciones naturistas, lo ideal sería que, con los años, los nudistas y no nudistas se puedan integrar.
Claro, esto implicaría que ya no existan lugares delimitados para hacer nudismo, sino que se acepte como una práctica natural y todos puedan convivir.
Hoy en día el turismo nudista no tiene tantas alternativas, por lo cual ese escenario parece lejano.
Claro, como la propia Brenner nos decía, son un público cautivo, ya que dependen de la habilitación de playas muy puntuales.
La práctica nudista aumentó con el tiempo. ¿Crecieron también, Gabriela, los espacios para realizar esta práctica?
Brenner nos comentó que hay más lugares privados. No sucede lo mismo con los espacios públicos, que es algo por lo que pelean las agrupaciones. Pero para terminar, le pedimos que nos mencione algunas de las playas más destacadas del continente.
En Latinoamérica está en Uruguay, Chihuahua. Acá en la Argentina tenemos dos, la Querandí, que es absolutamente salvaje, es un lugar con médanos y muchísimos kilómetros, y después está la Playa Escondida en Mar del Plata, que es chica, pero tiene muchos servicios y restaurante y todo eso. Son dos públicos distintos. El que quiere comodidades va a la Escondida y el que quiere naturaleza salvaje va a la Querandí. Después, en Brasil hay muchísimas, pero casi te diría que deben ser 20. En Venezuela hay algunas. En Chile también hay, al norte de Chile, Playa Luna.
Hasta aquí la entrevista con Florencia Brenner, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación para el Nudismo Naturista Argentino.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿De qué se está hablando en redes sociales? Vamos a nuestra selección del día.
Twitter.
Nuestra tendencia del día hace referencia a una efeméride porque un 15 de enero, pero de hace 88 años, nacía Martin Luther King. Y los tuiteros no lo dejaron pasar. Bajo el hashtag MLKDay, que además fue acompañado por el icono de una antorcha, miles de personas tuitearon sobre este activista estadounidense que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos, pero también se alzó contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por su resistencia no violenta a la discriminación, en 1964 recibió el Premio Nobel de la Paz. Las referencias a su histórico y famosísimo discurso, que se inicia con la frase «I have a dream», «Yo tengo un sueño», fueron de lo más visto en la red del pajarito. Luther King tenía 39 años cuando, en 1968, fue asesinado por un segregacionista blanco.
Instagram.
Una experta en fitness escocesa, conocida en Instagram como GirlXFit, mostró el truco de las fotos de los abdómenes perfectos. ¿Qué hizo? Compartió en su cuenta dos imágenes que parecen haber sido tomadas en periodos distintos. En una luce un abdomen marcado y en la otra un estómago plano pero sin tonificar. Debajo de las fotos escribió: Instagram versus la vida real. No es una foto de transformación. Me las tomé con solo segundos de separación entre una y otra. Y luego viene la explicación. A la izquierda estoy flexionando con fuerza mis músculos abdominales y en la de la derecha ni siquiera estoy empujando hacia afuera, simplemente estoy relajada como me podrías encontrar en cualquier otro momento del día. Esto es solo un llamado a la realidad.
El viejo truco de esconder la panza.
Eso mismo. La foto fue acompañada con el hashtag La Transformación de 30 Segundos.
YouTube.
¿A quién no le gustaría vengarse de quienes nos cobran los impuestos? Un estadounidense lo hizo y si quiere imitarlo, su venganza está disponible en YouTube. Nick Stafford compró dos autos y durante mucho tiempo intentó averiguar cómo tenía que pagar el impuesto correspondiente. Sin embargo, los representantes del Departamento de Transporte no le proporcionaron suficientes datos, lo que va en contra de la Ley de Libertad de Información. Después de pasar unos meses en disputa con los funcionarios, decidió demandarlos, pero el juez desestimó la demanda alegando que un representante del fiscal general del estado entregó a Stafford una lista de números de teléfonos. ¿Qué hizo entonces este hombre? Tras constatar que el impuesto sobre los autos nuevos es de $3,000, pidió en un banco la emisión de 300.000 monedas de un centavo, los cargó en 5 carretillas y las llevó hasta el departamento. Los funcionarios del Departamento de Transporte van a lamentar no haberle dado la información a Stafford mientras cuentan los 726 kilos de monedas para asegurarse que el monto es correcto.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Una iraní de 16 años de edad movió 3 coches de pasajeros más de 4 metros utilizando solo sus dientes. ¿Para qué? Entrar en el libro Guinness de los récords. De esta manera, Faize Sarlak se convirtió en la primera mujer iraní que ha logrado alcanzar semejante resultado. Los estándares internacionales prevén que la distancia mínima a la que hace falta trasladar un coche para entrar en la lista de récords es de 3 metros. De acuerdo con las reglas del Guinness, el atleta tiene derecho a 3 intentos y Sarlak logró su objetivo precisamente en la tercera ocasión.
Gracias, Gabriela.
Salimos de Enredados.
Zona Violeta, con Gabriela Vaz desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.